Paul McCartney en Wings, lo cual también después, posteriormente, desapareció. El caso es que, sin duda, este personaje increíble que nació en Liverpool el día 18 de junio del año 1942, no solamente es una de las personas más famosas del mundo, sino que es uno de los músicos más talentosos, uno de los músicos más populares, uno de los músicos más exitosos, y exitoso no solamente como músico. Paul es un tipo que es todo success. Paul es un tipo exitoso en todo sentido, como persona, como hombre, como incluso como empresario. Paul tiene montones, o vamos a decir, tiene varias compañías que también generan mucho dinero para él. Y realmente, Paul es un tipo de esa gente que tú lo miras y dices, caramba, la próxima vez que yo venga a la vida, a este planeta, me gustaría ser como Paul McCartney. Increíble. Esta historia de esta banda creada y fundada por cuatro muchachitos pobres que nacieron en Liverpool. Un día te voy a contar, yo he tenido la fortuna de visitar Liverpool, he estado frente a la casa de cada uno de los cuatro, y estos cuatro muchachos nacidos en plena posguerra, ahí, en plena posguerra no, vamos a hablar con propiedad, nacen dentro de la guerra. ¿Acaso las postrimerías de la guerra? Lennon y Ringo, que son los más viejos, nacieron en el año 40, que es el año que París cae aplastado por la bota nazi, y Paul nació en el 42, y bueno, pues George nació en el 43. Realmente nacieron durante la guerra, lo que claro, ya su carrera musical y todo comienza en la época de la posguerra. Inglaterra miraba más, saliendo casi prácticamente de las ruinas por cuenta de la guerra, pero miraba con una sonrisa al futuro, al porvenir, y gracias quizás a esa circunstancia fue que The Beatles nació. Paul, señores, nació en este hospital que se llama Walton Hospital, que se encuentra allí en Liverpool. Su mamá estaba practicando enfermería en el momento en que Paul nace en ese hospital, y ella practicaba enfermería en ese hospital allí. Su papá, como fue muy frecuente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, su papá no se encontraba presente en el momento del parto de la madre, porque el papá se encontraba trabajando como bombero. Imagínate los bombardeos que hacía pues Alemania nazi e Inglaterra, y este señor estaba movilizado como bombero durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que la mamá de Paul le trae al mundo sola, el marido no se encontraba allí. Y te voy a ir haciendo aquí, en esta primera parte, la primera parte que quiero conversar contigo, y cuánto me encantaría que a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, la barbacoa de Pepe, @gmail.com, te comuniques conmigo, porque este es un programa que me encantaría pues poner de frente criterios. Como la primera media hora va a estar dedicada al Paul dentro de los Beatles, una de las cosas que a mí, siendo un estudioso de los Beatles son una carrera, y siendo un estudioso de todo lo que los Beatles hicieron durante ese periodo que corre desde el año 1962 al año 1970, y hoy en el programa, según hagamos esto en esta primera media hora y en la segunda, vamos a estar tocando aspectos brevemente de la biografía personal de Paul McCartney. Hay una cosa que hace años a mí me ha venido a la cabeza, que los Beatles son un acto de magia. Fíjate si lo son, que los cuatro juntos son los que hacen los Beatles. Cuando los Beatles se separan en el año 70 y cada uno comienza su carrera por separado, ninguno, excepto yo te diría, ese es un programa que vamos a hacer más adelante para decírselo a Mike, las promesas de los programas, un programa de Ringo, porque Ringo tiene dos discos de los años finales de los 90, principio de los 2000, que uno se llama Ringorama y el otro se llama Vertical Man, el hombre vertical, que son los dos únicos discos que yo recuerdo tienen canciones cuya sonoridad se parece a la sonoridad de los Beatles, porque este es el punto. Cuando Paul se hace independiente una vez que se separan los Beatles, cuando George se hace independiente una vez que se separan los Beatles, Ringo tal cual y John Lennon tal cual, en ninguno de los cuatro tú encuentras, esto es muy interesante musicológicamente hablando, en ninguno de los cuatro tú encuentras el sabor musical de los Beatles. Cada uno es una carrera independiente con su sonido peculiar. Y aquí justamente es a donde vamos, que durante los Beatles, hábito, por eso es que te digo que es un acto de magia los Beatles, porque por ejemplo, cuando después pasa que se encuentran estas cintas que las tenía a Yoko, y encuentran esa canción que se llama Free as a Bird, que no me traje hoy aquí, en la cual Lennon había estado grabando con una grabadorita sobre el piano lo que es la base de la canción, y la canción aparece y Lennon nunca la grabó, con esa pequeña basecita, eso fue en el año 1996, en ese momento George no había muerto todavía, y se convocaron los otros tres sobrevivientes que eran Paul, George y Ringo, y sobre esa pequeña base musical de Free as a Bird, o sea, libre como un pájaro, que escribió y que cantó de una manera muy simple, muy elemental John Lennon, se juntaron y otra vez se produjo la alquimia, o sea, el obtener oro, cuando aún con Lennon muerto, los cuatro cantando encima de ese pedacito de canción, afloró la magia de los Beatles. O sea, los Beatles, por tanto, es un acto de alquimia, es un acto de magia, que solamente se da y se produce cuando ellos cuatro estaban juntos. Pero de todas maneras, aunque acaso sea un disparate y sea una cosa impropia, el tratar de decir que durante los Beatles, no después de los Beatles, cosa que vamos a hacer en la segunda media hora, durante los Beatles, ¿cuál fue el mejor Beatle, el más importante? Aquí pues uno pues puede quizás acaso incurrir en una especie de delito el tratar de hacer eso. Sin embargo, a pesar de eso, y reconozco que debe ser de esa manera y que uno debería ponerse a buen recaudo de no caer en la tentación de decir cuál es el mejor Beatles durante los Beatles, sin embargo yo lo he hecho. Y en Cuba, ustedes que me están escuchando, los cubanos son muy lenonianos o leninos o leninísticos. Eso de leninístico me suena muy mal. Ah, sería muy bueno. El marxismo, pero leninismo, pero de Lenin. ¡Qué bueno sería! ¡Qué bueno sería que la gente fuera leninista, pero por Lenin, no por Lenin! El caso es que sí, al punto que voy seriamente hablando ahora, creo que sería lenoniano, sería el calificativo. Los cubanos son muy lenonianos y aman mucho a John Lennon. Y John Lennon se ha quedado, como era el tipo más intelectual y de alguna manera, se ha quedado en la memoria de los cubanos que aún durante los Beatles, John Lennon es el super Beatle, el super de ellos. Y sin embargo, yo te voy a colocar aquí, por eso lo que quiero es provocarte en esta conversación. Yo creo francamente que mientras más lo miro, creo que el Beatle más importante, no sé si Viñol estará de acuerdo conmigo, el Beatle más importante es Paul. Y te voy a contar por qué. Porque cuando tú agarras, y mira que es una banda importante, y mira que Lennon tiene canciones espectaculares como All You Need Is Love, como tienes ahí Strawberry Fields Forever, son grandes canciones. Pero cuando tú agarras las grandes canciones de los Beatles, que es lo que vamos a hacer en esta media hora, en esta primera media hora, las canciones trascendentes de los Beatles son de Paul. Y tú me dirás, Pepe, ¿cómo que de Paul? Si cada vez que yo agarro un disco de los Beatles, aquellos que eran los vinilos, y los vuelvo, y veo las canciones por detrás y en los créditos dice Lennon a McCartney. Eso no significa que como con Leper y Gardel, o como con Elton John y Bernie Taupin, uno escribía la letra y el otro escribía la música. No. Al principio de los Beatles, muchas canciones fueron escritas en conjunto, o por los cuatro, o sobre todo por Lennon y por Paul. Eso pasaba muchísimo. Pero según los Beatles fueron avanzando, eso comenzó a dejar de existir. Y la inmensa mayoría de los Beatles son canciones escritas solamente en absoluto por uno de ellos. La canción es de ellos, lo que por asunto de publishing de ley había que ponerse y llegó a ese acuerdo que dijeran Lennon a McCartney. Por supuesto que las canciones de George son las de George y las canciones de Ringo son las de Ringo, pero esto es una realidad. Por tanto, las canciones que te voy aquí a tocar ahora, aunque quizás si tú tengas en tu mano en este momento un disco cualquiera de los Beatles, y yo te hable, por ejemplo, que vamos a escucharla ahora, Full on the Hill, y aparezca como Lennon a McCartney, no es cierto. Full on the Hill, o sea, el tonto sobre la colina, es una canción esencialmente de Paul McCartney. Y vamos a comenzar a escuchar esta canción hermosa, esta canción naif, esta canción ingenua, que incluso tiene, pues, instrumentos de viento que son, no pertenecen a una banda de rock and roll. Full on the Hill es una bella canción.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way.
Ahí está, Fool on the Hill. Una canción que sí aparece registrada como Lennon McCartney, sin embargo esta canción es de Paul. Y ahí lo tienes, esta es una canción trascendente, hermosa. Sin embargo, yo hice aquí una lista que va reptando cuesta arriba hasta llegar a la cima para demostrar justamente que posiblemente las canciones más trascendentes de Paul o las canciones más trascendentes de los Beatles son de la firma absoluta de Paul McCartney. La que viene a continuación, y tuve la suerte de estar en Penny Lane y caminar, sentirme emocionado en Liverpool. Recuerda que Penny Lane es una calle. Penny Lane de los Beatles, ahí va. Esta es una canción hermosa, y esto es una canción trascendente de los Beatles, y es de Paul McCartney.
Penny Lane, is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing at him behind his back.
Del otro lado del cristal, Mike creo que llora mientras que Viñoli canta y ríe, señores. Penny Lane, qué hermosa canción. En los Beatles, señores, está todo. Yo no puedo evitar emocionarme, pasear los Beatles. Y por eso hice este peregrinaje a Liverpool. Y tengo que regresar ahí. Y estuve en Penny Lane y todo. Y qué maravilla, la canción la tenía en la mente. Porque qué cosa, nunca se había escrito una canción en la vida dedicada a una calle. Nunca. Penny Lane, una de las grandes canciones de la historia de la humanidad. Y esta canción es de Paul. Por tanto, yo tengo aquí una especie de programa egoísta tratando de convencerte a ti que de los Beatles, y esto acaso sea una infamia, Paul es el más importante. Pero fíjate, en esta lista que estoy haciendo cuesta arriba, incluso no va en orden cronológico, sino a través de importancia. La canción que viene a continuación, que pertenece al último disco publicado de los Beatles, que además es la canción, el título, The Title Song, la canción homónima, ahí está Let It Be. Let It Be es una de las grandes canciones de la historia de la humanidad, una de las canciones más importantes de los Beatles. Y Let It Be, escrita otra vez, por lo que insisto, por Paul McCartney.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Ahí está. Yo sé que quizás te tenga ahí, a la cubana, te tenga recondenado si tú eres amante de John Lennon. Pero ve haciendo memoria y dímelo a través de la barbacoa@gmail.com. Si esto que te estoy diciendo acaso no tenga razón, dime si tú lo habías pensado alguna vez o no. De los Beatles, ¿cuál es más importante? Atendiendo al nivel de prominencia de las canciones escritas por cada uno de ellos, yo estoy convencido casi que Paul es el más importante. Porque además, ¿qué me dices ahora en esta lista cuesta arriba? Repito, ¿qué me dices de Hey Jude?
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it.
Mike, I'm sorry, my friend, porque además déjame anunciarte que este año que Hey Jude cumple 50 años, medio siglo, este programa va a estar dedicado tan solo a Hey Jude, porque hay una tremenda historia detrás de la canción. Y esta es una canción en absoluto. Hay un par de cositas que John Lennon le puso, pero la canción en absoluto es prácticamente una canción de Paul McCartney. Por tanto, creo que solamente baste. Fíjate que estoy trepando y no en orden cronológico exactamente por lo que voy a hacer a continuación. Te quiero preguntar, te pregunto otra vez, tú que estás ahora ahí acurrucadito en tu cama a punto de acostarte, ¿cuál es el Beatle más importante atendiendo a ciertas canciones de la banda y su trascendencia a nivel mundial y en la historia? ¿Quién es? ¿Es Paul o John? ¿Y qué no hacer ahora si al final de esta primera media hora, una que yo sé que tú estás pensando en ella, que es una de las grandes canciones, antes que la ponga Viñoli ahí, una de las grandes canciones de la historia de la humanidad? Si se hace una lista, mira que en el mundo hay canciones, hay millones de canciones, desde el medioevo hasta ahora. Canciones populares, vamos a ponerlo claramente. Si se hace una lista de las 10 canciones más importantes del mundo, desde que el hombre comenzó a escribir música, las 10 canciones más importantes del mundo, las más trascendentes, las más hermosas, No sé de qué otra manera calificarlas. La canción que viene a continuación, que se dice que es la canción más versionada del mundo, una canción que todo el mundo reconoce, escrita por un chiquillo que apenas tenía 20 años, que se llama Paul McCartney. Y esa canción además que hace una introspección a cómo sería uno de viejo, porque esa es la otra cosa, porque la canción habla del pasado, que dice, ya yo no soy ni la sombra del hombre que solía ser. Y cuando tú escribes eso con 20 años, tú eres un genio, porque cómo tú puedes transportarte más adelante y pensar cómo tú vas a pensar mirando hacia atrás, en un punto al cual tu vida no ha llegado todavía. Basta solamente Yesterday, la canción escrita por Paul McCartney cuando era muy joven, creo que para sustentar esta teoría, que acaso te mortifique, de que el Beatle más importante es Paul McCartney. Ahí te dejo con Yesterday y regreso contigo en un momento.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con esta palabra me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orillas.
Hubo una vez un hombre que intentó poner a un país a bailar y lo consiguió. Pero su intención era más humilde y sincera. Solo quería poner los pies en la tierra de Benny Moré y besar su memoria con canciones, porque justamente al Benny le debía mucho. Ese hombre fue recibido con sorpresa de jóvenes, gratitud de bailadores y la esperanza del hombre común. Y al grito de «Dame cable», el ídolo negro vestido de blanco puro y oro brillante se lanzó entre la gente partiendo en dos un mar de almas como divino profeta. Oscar de León. Han pasado muchos años desde que aterrizaste en el corazón de los cubanos y cada cual te cedió a gusto un espacio para que te acomodaras adentro. Y tu risa limpia y contagiosa nos devolvió la ilusión de que la gente buena existe y la alegría del son también. Bailar contigo es desear que seas eterno, porque no tienes idea de lo que significas y como cubanos agradecidos nos complacen tus alegrías y nos duelen tus penas. Entérate que todos tus premios en las paredes son chiquitos al compararlos con los rostros que no conoces y te quieren porque sí. No hay una calle en Cuba que lleve tu nombre. Será porque cada una se lo disputa. Será porque cada una se menea por igual con tu voz y tu bajo. Oscar de León, Benny Moreno se deja ver. Pero cada vez que te subes a un escenario, él se da un trago y en la punta de los pies baila con su bastón y guayabera. Justo al lado tuyo.
Y esa matica tiene los siete poderes del diablo. Y sin permiso, cosa buena, no va a tumbar. No va a tumbar.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
La Barbacoa de Pepe, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos pues a esta hora en Cuba, caray. Buenas noches, Cuba. Pepe Forte, tu amigo aquí. Estás escuchando en este momento City Love Songs, esta canción de Paul McCartney, que fue número uno en el año 1976 por 5 semanas consecutivas, lo cual le valió en el American Top 40 la visa en el pasaporte a que se convirtiese a final de año en el número uno del año del American Top 40. City Love Songs fue la canción número uno del año en el American Top 40 en el año 76. Señores, en este momento gran alegría del otro lado del cristal en la sala de controles, porque Viñoli, que es beatleriano y también es ex beatleriano, le gusta los 4 ex Beatles con carrera en solitario, pero a su lado, que se encuentra aquí a la siniestra, a la izquierda, se encuentra Mike, y Mike sufriendo, pero no exactamente, es el punto que me dice Viñoli por interno, sufriendo, no exactamente a Mike, que es un muchacho joven, no le gustan los Beatles, sin embargo estaba animado. Porque de acuerdo con su edad, aparentemente los Beatles no le gustaban. Él no había nacido en esa época. No le gustan, pero aparentemente los ex-Beatles sí. Porque esta canción, City Love Songs, él estaba lo más animado, estaba cantando. Así que lo estoy mirando desde aquí. No he fingido entusiasmo. Está de verdad contento con la canción. Así que no puedo decir más que no le gusta, porque no le voy a creer en lo adelante. Señores, la barbacoa de Pepe, tu amigo y tu servidor, pues a esta hora, la nueva costumbre en la radio clandestina. La radio a través de la interferencia, penetrando la interferencia, el taladro de la interferencia, sobre todo el taladro emocional, aquí en La Barbacoa de Pepe. Acuerda que te puedes comunicar con tu amigo Pepe Forte a través de labarbacoadepepe@gmail.com. labarbacoadepepe@gmail.com. ¿Te acuerdas? ¿Por qué no sería mejor que fuese Usmail? ¿Te acuerdas? Acá, déjase ahí. Usmail, carajo. Usmail, ¿y qué más era el otro? Usmail. Y Usnavi, ese es el otro que está buscando en mi mente. Ahí siempre me socorre, pues, Viñoli. Señores, el programa que tenemos hoy es un programa dedicado a Paul McCartney por el hecho que hoy, 18 de junio del año 2018, Paul está cumpliendo 76 años. Uno de los músicos más importantes de la historia del mundo, integrante de los Beatles. Una carrera exitosa no solamente con los Beatles, fundador, junto con John Lennon, porque después vinieron a bordo, pues vinieron George y Ringo, que viene más tarde, en el 62. Y también Paul es uno de los músicos más exitosos hasta ahora, y especialmente en la década de los 70, inmediatamente tras haberse disuelto la banda. Te voy a estar haciendo aquí, pues, detalles de la vida personal de cada uno. Y he comenzado con City Love Songs, en este momento, tal cual comencé con My Love, a pesar de que la primera media hora del show, la que acaba de transcurrir, estaba dedicada a la historia de los Beatles, o sea, con Paul McCartney dentro. Y My Love, sin embargo, es una canción él en solitario después que los Beatles se separan en el año 70. ¿Por qué razón? Porque qué maravilla para un músico, para una persona famosa, especialmente un músico, que tú celebres tu cumpleaños, que en el caso de Paul, todos los años el día 18 de junio, él lo celebra. Y no solamente lo celebra con la alegría que le da cada cual celebrar el cumpleaños, sino que también, por otro lado, lo celebra con una situación que hay varios músicos que especialmente en los 70 pudieron hacer eso. Hay como 5 o 6 músicos que en un momento, el día de su cumpleaños, o en la semana de su cumpleaños, esa semana coincidió con que tenían un número uno en las listas de popularidad, especialmente en el American Top 40 aquí en Estados Unidos, lo cual significa, por otro lado, que no solamente que eres popular, que eres querido, que eres conocido, todo eso, sino que además significa dinero, porque cuando tu canción se encuentra en el número uno, no es solamente por gusto, es porque vendió. Esa es la razón por la cual se encuentra en el número uno. Y ocurre que en la semana del 18 de junio del año 1973, Paul logra su segundo número uno, que recuerde yo, con My Love. O sea, está celebrando su cumpleaños el 18 de junio del año 1973 y por añadidura tiene un número uno en la radio de Estados Unidos. Y este fenómeno, en el caso de Paul, interesante, esto es trivia de la música que sé que te va a encantar. Esto se repite otra vez el 18 de junio del año 1976, cuando Paul, celebrando en el 76, pues su cumpleaños, tiene otro number one, otro número uno en las listas de popularidad, concretamente en el American Top 40, con la canción Silly Love Songs, que por otro lado, tiene una historia muy interesante, porque Silly Love Songs significa en inglés las tontas canciones de amor. Y se cuenta que en cierta ocasión, públicamente en la televisión, John Lennon, ya en el periodo que estaban fuera los Beatles, la banda lamentablemente empezó a llevarse mal en torno al White Album, relaciones interpersonales pésimas, lo cual da el traste, termina con el asunto de la disolución de la banda. Y después viene todavía un periodo ahí que duró un tiempo, un periodo ahí de intolerancia entre los cuatro. Y en esta entrevista, según se narra en televisión, John Lennon se mofa de las canciones de amor tontas que escribe Paul McCartney, y la crítica también de entonces había estado burlándose de las canciones tontas de amor que escribía Paul, canciones tontas que no tienen un, digamos como Imagine, que es una canción que tiene un peso tremendo, que tú conoces muy bien. Entonces, Paul, a modo de venganza, Paul es un tipo tremendo. A mí esto me encanta, porque son las cosas de las cuales los ingleses son capaces. Nosotros no, si hubieran sido cubanos, levanta el teléfono, por lo menos le dice al otro, oye, ¿qué estás hablando de mí? Y le dice horrores. Ellos son ingleses. Entonces uno dice esto en la televisión, de esta manera, y Paul dice, ah, ustedes han dicho que yo escribo tontas canciones de amor. Yo voy a escribir una canción que se va a llamar exactamente así, Las Tontas Canciones de Amor, y saca la canción, y la canción termina siendo el número uno del año 76. ¡Qué dulce venganza inglesa! Me imagino yo que esto puede ser descrito de esta manera. El caso es que ahora, en esta segunda media hora, quiero que te vayas calentando, y así como te puse en la primera media hora esta idea de que cuál de los Beatles, durante los Beatles, es el Beatles más importante, de acuerdo con la mayor cantidad de canciones trascendentes que tiene la banda, que tienen peso, que han quedado registradas como las grandes canciones, algunas de ellas de la historia de la humanidad, venir ahora a lo que había propuesto la media hora previa, que es Beatles, o sea, Paul McCartney, Beatles, versus Paul McCartney, ex-Beatles, y cuál es más importante. Primero tengo que decir, yo personalmente, yo prefiero al Paul que está con los Beatles, por el acto de magia que te comenté en la media hora previa. ¿Acaso Viñoli pues esté de acuerdo conmigo? Sin embargo, hay que reconocer que uno de los artistas más exitosos a nivel de venta de discos y a través de Number One o Number Ones, Paul tiene lo que se llama Top Ten, que es la otra cosa que quieren los artistas, que es estar en esa época maravillosa en que el conteo semanal tenía 40 éxitos, por eso es que se llamaba American Top 40. Estar en el Top Ten, o sea, tener canciones en los 10 primeros lugares ya es un acto tremendo de popularidad y de éxito. Paul tuvo incontables Top Tens. Pero además, entre los Top Tens, tuvo además Number Ones, como el caso de Silly Love Songs. Entonces yo quiero ahora, francamente, Paul terminó siendo a nivel estadísticas, eso no lo va a discutir nadie, siendo un artista más exitoso en solitario que con los Beatles, por los números uno, por el dinero que ganó, por la popularidad. Todavía está caliente, lo vi el año pasado, aquí en Miami, el día 7 de julio del año pasado, justamente coincidiendo con el cumpleaños Ringo Starr. Increíble Paul. Ahora, aquí está. Vamos a hacer un conteo aquí de los grandes éxitos de Paul con solo o con la banda Wings durante los 70. Y el primer número uno que Paul obtiene en Estados Unidos, eso fue en el año 1971, y coincidió no con el cumpleaños, sino coincidió con el 4 de septiembre de ese año. Esta canción, que sí tiene un poco de espíritu beatleriano, que se llama Uncle Albert, Admiral Halsey.
We're so sorry.
Esto es una canción larga que se llama así, Tío Alberto, que nada tiene que ver con el Tío Alberto de Serrat. Y la canción se llama El Admiral Halsey y Tío Alberto. Esta es una canción que, como te dije en la media hora previa, que hay pocas canciones de los Beatles, o acaso ninguna, o muy pocas canciones que tengan que ver con el espíritu beatleriano de ellos en tanto que Beatles. Esta es una que sí va por ahí, en el sentido sobre todo que esta canción, Uncle Albert, Admiral Halsey, es una canción que parece una suite. Y eso coincide con lo que pasa con Abbey Road. Abbey Road es un disco, el último disco grabado por ellos. No el último que sale al mercado, es el penúltimo que sale al mercado. Y es un disco que en esa época, que los discos eran de vinilo, que tenían cara A y cara B. En la cara A son canciones, y en la cara B es una gran suite que crea Paul, exactamente. Y esta canción tiene esas características de que parece una suite, parecen como dos o tres canciones en una sola. ¿Mm? Que ya iban como dos canciones y ahora viene un cambio diametral de dirección de la canción, que parecen dos canciones distintas, aunque ya vamos por dos, pero ahora aparece una tercera canción. Ahí va. Por lo menos dos canciones diametralmente opuestas una de la otra, una va en un sentido, la otra va en el otro. Viñoles está felicísimo porque Viñoles es un beatleriano, y mi amigo Gilberto Reyes también, que todavía está hasta ahora por acá, como trabaja Gilberto, señores, acá, le encanta, porque Gilberto también es beatleriano. Ahora fíjate, Paul repite esta historia. Esta canción fue número uno. Paul repite esto en otra canción que termina siendo número uno, y esto es el día 8 de junio del año 74, apenas a 10 días de su cumpleaños, como había pasado anteriormente con Silly Love, como había pasado anteriormente con My Love, y pasa posteriormente, después en el 76, con Silly Love Songs. La canción esta que se llama Bend on the Run, que yo tengo que reconocer que posiblemente sea mi canción predilecta de Paul por separado. Esta canción, Bend on the Run, se parece a Uncle Albert y Admiral Halsey, porque también parece una suite. Y esta canción también fue número uno en el American Top 40 del exitoso Paul McCartney en los años 70. Según la canción, corre de fondo todavía. ¿Ves? Ahí cambia de dirección la canción. ¿Ya? Es como si fuesen dos canciones. Qué gran canción, señores. Bend on the Run. Y la canción va a seguir corriendo porque quiero que llegue a la parte ahora que viene a continuación, unos segundos más adelante, en que es como una tercera canción. Esta canción de corazón se la quiero dedicar a los Pepillos del Cubanaleco, aquellos muchachones en los años 70 que con el Radio UF nos íbamos a ir al Cubanaleco a escuchar la música de aquí en la llamada W, y ahí ponían a Bend on the Run, año 74. If we ever get out of here. La otra canción, tres canciones. Qué canción, señores. Banda suelta, la banda se escapó, ¿eh? Qué buena canción, señores. Aquí, por supuesto, que sí nos resiste el análisis, lamentablemente, en contra de Lennon, que es un genio, o era un genio. Los 70, en los 70 sí, de los cuatro ex-Beatles, la década de los 70 pertenece a Paul. Ninguno generó tantos éxitos como Paul, eso no lo va a discutirlo nadie, ¿no? ¿Acaso quizás con canciones tontas como lo ha criticado? Pero el caso es que sí, en este caso, Paul contra Lennon, independientemente, y Paul contra sí mismo, contra los Beatles, por supuesto que Paul supera. Supera a nivel de éxito, acaso quizás no a nivel de peso de canciones, pero sí supera, pues, a nivel de éxitos y de números uno y de top tens, a sí mismo con los Beatles, y eso lo demuestra otro número uno en el año 75, que es la canción que viene a continuación, que se llama Listen to What the Man Said. Escucha lo que dijo el hombre. Número uno en el año 75. Ahí está lo que dijo el hombre, señores. Esta es la canción, entre otras, que motiva a que John Lennon y la crítica dijera públicamente que Paul solamente hacía canciones tontas. Ahí escribió Cilly Lawson al otro año y acabó. Número uno del año, señores, el exitoso Paul McCartney. Año 75, esta canción se encontraba en el número uno en el año 75, el día 19 de julio del año 75. Una canción que a mí me trae grandes recuerdos, que está cumpliendo ahora, pues, 40 años, ¿eh? 40 años. Esta que viene ahora, que se llama, además me encanta el título, con un poquito de suerte, With a Little Luck. Ah, me encanta esta canción. Número uno también, el día 20 de mayo del año 78. Paul es Mr. Number One, señores, en los años 70. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together. There is no end. With a Little Luck, señores. Esta canción se la quiero dedicar a mis amigos de clase graduados a la promoción del año 78 en la Academia de Arte de San Alejandro, que estábamos en estos días con esta canción, el número uno, esperando el telegrama aquel para hacer el servicio social en Oriente, ¿eh? Nada, recuerdos personales, pero que además incluye no solamente a este servidor, sino a varias personas, así que por ahí va. Y los pepillos del Cubanaleco, señores, mis queridos pepillos del Cubanaleco, con With a Little Luck. Ahora, Paul sigue andando y Paul finalmente llega a la década de los 80. Y en los 80, para cerrar el programa ahora, para que sigas viendo cómo tiene números uno, hace dos asociaciones con dos músicos afroamericanos y termina siendo número uno. En el año 81, Paul logra el número uno por 7 semanas consecutivas. En el año 82, ahí está Ebony and Ivory.
Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Ahí está, en asociación excepcional, única, ocasional, con el gran Stevie Wonder, esta canción que es un canto de despedida al racismo, que dice ebony marfil, aludiendo al color blanco y negro de las teclas del piano, y por tanto, hablando de que se puede vivir en armonía con colores blanco y negro. Me parece una gran canción. 7 semanas consecutivas en primer lugar, comenzando el día 15 de mayo del año 1982. Y para terminar, lo que sería una canción matemática, aritmética, de acuerdo con la filosofía y la teoría de Viñoli, que dice que esta canción se llama 18. 6 por 3, 18, ¿no? Por la canción dice 666. No es 666, es 666, D-D-D. Paul McCartney y Michael Jackson. Gracias por la sintonía. Y ahora a punto de acostarte, Pepillo el Cubanaleco celebra. Ya, en la otra parte del mundo es mañana. Pero ahora a las 10 y media de la noche, 11 de la noche casi, estamos celebrando todavía el 18 de junio del año 2018, que es el cumpleaños que marca el 76 de Paul McCartney. Gracias. Bye bye.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.